afternoon for a couple of beers, then a game of pool. We used to go to a motel, a motel, a motel across the street. Then the name of the motel was a wagon wheel. Kaixo, atzaldeon, ongitorriak txapa irratira, entzule maiteok. Hemen gare ostegun bat gixau, album bat konfesio da programan, FM-ko laroetamazazpi.bixan. One day she said, come on, come on. She said, why don't you come back to my house? She said, my husband's out of town. You know he's gone till the end of the month. Well, I was just so nervous, you know, I couldn't really quite relax. Cause I was never really quite sure when her husband was coming back. Bueno, eta gaurko egunean, ba, invitao berezizago, Argentinatik etorrian lagun bat, Santi, Santiago, hola, ¿qué tal, Santiago? Ay.
Hola, hola.
Ah, mejor. Cosas del directo. Bien, ¿qué tal? Bien.
Muy bien, gracias por invitarme al programa.
Nada, un placer, un placer. Ahora estamos. Will the husband, he's a violent man, a very violent and jealous man. Now I have to leave this town, I gotta leave while I still can. Bai, Bauri, Argentinatik etorria, Santiago, aur, beste programa, ez da izen bagarren, ja, aspaldi gino nabala azkenengo entrevistia, eta, bueno, gaur, sopeito izola sortu da, eta, bueno, ba entrevista bengo, gitarria jotzen da ben, gitarra eta piano, eta, gero, kontakuzko berak, instrumentazko jotzen da. For a couple of beers and a game of pool, she was pretty good too. Pues eso, lo dicho. Hola de nuevo.
Hola de nuevo.
¿Qué tal? Bien, entonces.
Muy bien. Excelente.
Muy bien, vale. Pues sí, decía en euskera que bueno, que ha sido imprevisto este programa, porque ayer mismo tenía preparado el Brothers in Arms de Dire Straits.
Sí.
Ayer te conocí a ti por medio de
Diego.
De Diego Ardoain.
Saludo a Diego.
Eso, saludos a Diego, un beso. Y nada, y se me ocurrió, ya que suelo hacer entrevistas de vez en cuando, pues te comenté y te lo ofreciste gustoso.
Sí, encantado. Y qué honor ser el reemplazo de Dire Straits, ¿no?
Pues la verdad es que sí, que les den a esos viejales ya. Ya están más geriátrico casi. Con todo el respeto, ¿eh? Desde el cariño y la amistad.
Maestros.
Y nada, entonces, pues contaros un poco tú, eres músico y
Soy músico desde que tengo uso razón. Tengo un momento que fue a los 6 años, si mal no recuerdo, que cumplí 6 años y mi papá me regaló una batería, un instrumento, una batería, creo que se la regaló más a él que a mí.
Ya, suele
pasar.
Con la intención
de que yo la juegue un poquito y me aburra, pero no. me interesó, me empecé primero tocando con lápices de colorear y después los palillos y después las escobillas. Y toqué, y mi papá es músico, mi tío es músico, así que instrumentos en la casa, y la verdad que estaba muy, 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 muy influenciado.
Te viene de familia,
escuchamos,
sí.
Música, tocábamos, y yo era el baterista,
ajá,
el gurrumín. Así que empecé a tocar, y iba de primaria, volvía, tocaba en mi casa horas. Después vino unas clases de batería, con un profesor increíble que tuve.
Uh-huh.
Fui 2 años a batería. Aprendí muchísimo. Aprendí a leer música.
Ah, mira.
Pero bueno, el tiempo, los caminos...
¿Pero sigues tocando la batería?
La batería sigo tocando y con un... con una energía que pocas veces lo
sí, ¿eh?
La encuentro en el piano, que es el instrumento que amo también, pero la batería me ha quedado un recuerdo tan grato. Claro. Cada vez que funciona la batería...
Claro, tu primer contacto con la música, ¿no?
Claro.
Directo,
claro.
Quiero decir, y, de protagonista.
Claro, y bueno, y la vida me fue acercando luego a la guitarra a los 11, 12 años, que yo ya te digo, en mi casa había muchos instrumentos, entonces yo tenía acceso a lo que quisiera, mientras que lo cuidara y lo...
Y, claro, claro.
Bajos, baterías, después teclado. Entonces yo llegaba del colegio y...
¿Eran tus juguetes?
Eran mis juguetes. Incluso dejaba las tareas para la noche y me ponía a tocar. Y bueno, los Beatles fueron mi compañía diaria por muchísimos años.
Sí, empezaste escuchando como los grupo Beatles. Los Beatles.
Sí, sí. Creo que lo llevo en la sangre, los Beatles. Primero por mi papá, que lo escuchaban siempre, y yo...
Ya.
Y bueno, con los cancioneros sacando los acordes, aprendiendo las posiciones, ya en guitarra, ¿no?
Ya.
Tocando un poco aquí y un poco allá. Y después vinieron otras bandas, como los Rolling Stones, también Dire Straits. Uh-huh. Y ahí tocando la guitarra estuve más o menos, sí, 4 o 5 años estudiando también con un profesor también muy bueno. Tuve la suerte de tener profesores muy buenos.
Sí, es importante,
es
yo
importante
creo,
porque
sí.
Si bien uno es autodidacta y trata de, la verdad que la palabra del maestro es y el ejemplo, ¿no? Porque más allá de la palabra, el ejemplo,
claro,
ayuda mucho. Hasta que mi vida dio un giro positivo, ¿no? Que fue estudiar piano.
Ajá.
Yo cuando estudié piano ya la cosa tomó otro color, porque se me venía la secundaria, no sé cómo se dice aquí. La secundaria.
El bachiller, supongo.
Claro, bueno, estaba terminando y ya, sí. Bueno, uno empieza a pensar qué quiere hacer de su vida.
Claro, eso es.
Y ahí, en el último año de bachillerato, entré en el conservatorio. Como pianista.
Uh-huh.
Estudiar piano, música clásica. No sabía qué quería hacer bien con la música. Quería hacerlo bien, digamos. Y que creía que la mejor opción de hacerlo bien era entrando a estudiar en el conservatorio Manuel de Falla. Que es un conservatorio, excelente conservatorio de Buenos Aires, de la capital. Donde me inscribí. Siempre me trataron de un primer momento excelente. Y eso me gustó. Y empecé. Y empecé paralelo al colegio, en el último año. Llegaba a mi casa a las 10 de la noche. Me levantaba a las 6 de la mañana, pero contento, feliz.
Bien.
Terminé el colegio y seguí con el conservatorio. Y fueron años duros, mucho trabajo, en los que descubrí, creo yo, realmente mi vocación, que es la de componer música.
Uh-huh.
Más allá de interpretar música de otros, en cualquier instrumento, lo que a mí me hacía feliz, descubrí que era la composición, crear mi música, ¿no? Entonces, cuando los caminos se dividían entre ser instrumentista o compositor, yo elegí esa rama y con el piano, que es un instrumento que abarca el registro, digamos, de la orquesta, de los más agudos a los más graves.
Sí. Yo siempre he pensado, perdona que te corte, o bueno, es un complemento,
no.
Que el piano es un instrumento que puede transmitir, creo que el instrumento que más sentimientos transmite, ¿no? El más versátil, si te parece.
Es un instrumento muy amplio, bien tocado, yo creo que sí, que mueve montañas. Tiene esa cualidad de la sensibilidad. De ahí viene el nombre, el pianoforte. Era en un principio pianoforte, porque ajá, tenía la cualidad de sonar fuerte o suave.
Ajá.
Y de ahí millones de gamas de colores y de posibilidades. Pero así que con el piano realmente me metí en la composición y me recibí el año pasado, 2003, el 16 de octubre, y inmediatamente entré al estudio a grabar mi primer disco.
Ajá, así.
Mi primer disco, que fue compuesto hace mucho tiempo atrás. Sin querer, yo ya era compositor antes de saberlo.
Ya.
Yeah. Eso quiere decir que terminé el conservatorio, me dieron el diploma, todo muy lindo, y ya tenía mis temas para mi disco.
Joder.
Yo necesitaba salir a la calle, porque no es solo estudiar, no es solo la hoja, hay que salir a la calle a...
Sí, a ofrecer lo que tienes, ¿no?
Claro, sí, a lucharla, digamos.
Eso
porque
es.
Nada es fácil y eso es lo lindo.
A defender lo tuyo.
Claro, y claro. Entonces, trabajé con a amigos míos, que son aparte muy buenos músicos, me dieron una mano, y antes de viajar aquí a España, grabé mi disco. Son 8 temas, la mayoría propios, y 2 versiones, una de los Beatles,
ajá,
curiosamente, y otra un tema de Duke Ellington.
¿Cuál era la de los Beatles, si se puede saber?
Sexy Sadie.
Ah, mira.
Un tema del álbum blanco.
Sí. Muy, no sé.
¿Cómo?
Muy intrigante, ¿no? A mí el álbum blanco me da miedo.
El álbum blanco...
Me inspira miedo. Cuando escucho, tiene muchas facetas. Es poliédrico. Yo creo que más que incluso que el Sgt. Pepper.
Sí. Yo creo que con el álbum blanco, los Beatles, ellos realmente hubo 4 solistas. Son 4 solistas. La verdad que me parece un álbum mágico. Mágico. La punta fue Sgt. Pepper's y el afianzamiento fue este álbum que vinieron de la India con 15.000 canciones y todos querían...
Y cada canción era de un palo, era de un estilo. Eso George Martin, el productor, ya les decía, ¿qué os parece? En vez de sacar un disco doble, nos concentramos en 12, 13 canciones y tenemos todo esto. Pues ala, venga, uno doble.
Fueron las primeras.
Y la verdad es que 20 y pico canciones de los Beatles es un atraco, ese atracón es una gozada. O sea, oír un doble de los Beatles de repente, ala, venga.
Es atracón, pero Quentin Tarantino, que es el director de cine, tiene una frase muy afortunada que dice: solo los grandes pueden cometer tales atracones. Que esos errores solamente quizás se pueden cometer habiendo evolucionado y habiendo hecho lo previo. Así que son varias canciones, pero la verdad que a la distancia son clásicas.
Sí.
Uno escucha a Lennon, Revolution 9, que es una música... se quiere con mucha paciencia, hay que escucharla, pero no deja de ser un trabajo. A George Harrison con su guitarra Que Llora Suavemente, que es una hermosura. Que toca Eric Clapton. Paul McCartney con esos temas a piano tipo... Charleston.
Y tenemos que tener por Money rockeando todavía. El Paquete de César es la hostia.
Es un abanico de estilos que yo no lo menospreciaría. Me parece genial. Y la verdad que está cargado de mucho trabajo. Y los tipos trabajaban mucho. Y eso es lo que hay que seguir como ejemplo: el trabajo. Porque no es soplarse botellas, es pasarse horas y horas en el estudio.
Sí, eso decía también Picasso, ¿no? La inspiración está bien, pero espero que me pille trabajando. Porque si te pilla en la cama o viendo la tele hoy en día, no te vale para nada.
Me sacaste la palabra de boca. Exactamente eso. Así que
bien.
Con mi disquito estoy muy contento. Que quiero agradecer especialmente a Diego Blanco, que es el baterista.
Ajá.
A Felipe Funes, que es mi hermano del alma y bajista del proyecto.
Ajá.
Y después que violinistas, cantantes, percusionistas.
O sea, ha colaborado mucha gente en el disco.
Mucha gente y a pulmón.
Ajá.
A pulmón. Se han comprometido y yo estaré agradecido.
Joder.
Traje un tema, si quieres escucharlo.
Sí, del disco.
Que es el tema 3.
Bien, el 3. Tenemos aquí estamos compinchados, claro. Cosas ya hay que...
Es un tema introspectivo que compuse 2006-2007, para trío, para piano, bajo y batería. Y bueno, espero que...
Bien, que lo escuchamos y luego comentamos la jugada.
Muy bien. Thank you.
Precioso, ¿eh?
Gracias.
Sí, sí, sí. Me he quedado, pero en serio, en trance.
Bueno, muchas gracias. Esto es el demo. Es un registro preliminar que hice de la canción allá por esos años. Hará 6-7 años.
Ajá. Me ha encantado. O sea,
bueno,
muchísimo,
gracias.
Muchísimo.
Gracias.
Oye, si me permites que te diga, con el estéreo hay mucho juego ahí.
Aquí no.
¿No?
No, no, no.
Pues era cosa mía, que me parecía que oía...
No. Yo escucho perfecto.
No. Quiero decir, que se ha trabajado en el estéreo.
Ah, en la canción.
En la canción.
Sí. Yo con lo que más o menos sé de esto de los programas, pude darle alguna idea de,
ajá,
de más allá del tema de sonido.
Sí, sí. A mí me ha encantado, la verdad.
Bueno, gracias.
Sí. Bien, ¿dónde estábamos? Pues grabaste el disco.
Grabé el disco. Vine aquí a Europa,
ajá,
a conocer y a, ¿por qué no?, dar a conocer mi música.
Claro que sí.
Lo que hago. Y bueno, di contigo.
Bueno, hay que decir que has venido con Olivia, que está aquí con nosotros, que dice que le da vergüenza que no... Espera, a ver.
Buenas a todos.
¿Qué has venido? ¿Habéis venido a pasar unos días por aquí?
Pasar unos meses.
Bueno, oye, unos días quiero decir. Sí,
con la anuencia
una temporada, ¿no?
De mis directivos en el colegio irlandés.
Ahora que se termina el otoño en Argentina y empieza a hacer frío, sí, venís aquí.
Claro, quiero agradecer a las autoridades del colegio irlandés que me han dado la posibilidad de viajar,
ajá,
aquí a Europa. Siempre me han ponderado y me han dado... Ajá. Los permisos para hacer este viaje, así que estoy muy agradecido.
Muy bien, perfecto. Bien, y también está la guitarra para tocar.
Sí, aquí está la guitarra. Si quieres, ¿toco algo?
Si quieres tocar, sí.
Bueno.
Sí, ¿no? Bueno, para eso hemos traído al final, hemos preparado el set aquí.
Sí, voy a tocar una canción que compuse también hace mucho tiempo en un pueblo llamado Carmen de Areco.
Ajá.
En el interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, me parece muy lindo y quisiera compartirlo.
Vale, suena así. Thank you.
Gracias.
Muy bien. Joder, qué bien. Carmen. Es un placer, ¿eh?
Es
un placer así oír en directo. Para mí es la leche.
Bueno, muchas gracias.
Bien. Esta canción que también es de las que compusiste
claro.
hace tiempo y estás sacando ahora todo lo que...
Es como una catarsis que hice en estos años de pequeños fragmentos o canciones o qué sé yo, de cosas viejas y que realmente digo, bueno, para mí tienen un valor muy grande. Digo, ¿por qué no ahora con un conocimiento teórico que adquirí, uh-huh. Darle forma y forma de canción? Así que le puse Carmen de título.
Ah, vale. Y luego al componer una canción... ¿Qué te dejas? ¿Qué parte académica tuya se impone y qué parte de intuición? ¿Tienes un dilema ahí o cuando compones? No sé, se me ocurrió ahora. No sé.
Sí, hay un dilema. Hay un dilema en lo que. Por ejemplo, yo. En realidad, lo que. Para mí, lo que la academia me dio fueron. Es como si fuese pelear un ejército. Contra una sola persona. A mí me ha dado armas, me ha dado recursos, ¿no? Me ha dado, si se quiere, acordes, qué sé yo, melodías, pero creo que prevalece por sobre todas las cosas la parte, no sé, intuitiva, si se quiere. Yo me manejo por eso.
¿Atreves con cosas que no son... O sea, con cosas no ortodoxas, quiero decir, que no son muy comunes así. ¿Te atreves a romper reglas que te dijeron en el conservatorio?
Sí, porque las personas que fueron los grandes, Beethoven y millones más, uh-huh. también rompieron.
Claro.
No fue gente que se abstuvo de utilizar... Sí, o sea, seguramente sí al principio, pero
yeah.
quien quiere prevalecer en el tiempo debe de alguna forma romper. Uh-huh. Romper. Quizás la cosecha no sea hoy ni mañana, por ahí en 100 años, o no sé, pero yo lo que busco es un sonido nuevo, algo que no se escuche.
Ya, sí, eso pasaba, es que con los Beatles podríamos hacer 5 programas que a mí también, para mí son,
bueno.
O sea, para mí están los Beatles y luego Dios. Creo que Leno tiene mucha razón con esa frase que dijo, de que eran más populares de Jesucristo, y para mí, merecidamente. Pero, por ejemplo, la canción, la de She Loves You, que terminan con un... que decían que era un tono muy de jazz, y le decía el productor, pero no puedes terminar así, que sí, que queremos terminar así, y mira, ¡pla!
Increíble.
El bombazo.
Sí, sí, yo también escuché eso. Ese es un... Termina un acorde, no sé si se escucha.
Sí, se escucha, sí.
Termina
sí.
un acorde... Si mal no recuerdo, en un sexta novena. A ver cómo lo podría hacer con la guitarra. Algo así termina. Es un acorde.
Sí, termina.
Bueno, ahí armonizaban los tres.
Eso es.
Si hubiesen terminado. La verdad que hubiese quedado muy lindo, pero no hubiese que...
No habría roto moldes.
Y lo que al principio... estas roturas al principio pueden generar alguna controversia o... Pero me acuerdo que, por lo que leí, no por lo que vi, pero Sgt. Pepper's fue un disco que en su época... sí, buenas canciones, pero uno escucha a Day in the Life, el último tema,
sí.
que las dos, la parte de Lennon y McCartney tenían un puente.
Sí, con una, la del autobús, que me fumo, le doy una calada. Y bien, la de...
Pero en el medio había toda una subida...
Ah, sí, sí, que hacen dos veces,
cuerdas,
antes del cambio y al final.
Eso fue terrible.
Sí.
Eso fue, o sea, y la frase... Quisiera excitarte.
Sí.
A la Beach Bond también. George Martin los quería cogotar. Porque decía, no, eso no podemos ponerlo, que sigue, ¿no?
Ya. Y bueno. Sí, cuando alquilaron la orquesta, que querían una sinfónica, no pudieron. Al final fue algo de cámara, no sé si fue medio, no se me acuerdo.
Sí.
La cuestión es que les dijeron, bueno, tenéis que hacer esto, les dijeron. Y los de la música clásica, que estaban acostumbrados a hacer cosas tan raras, pero en serio, que sí, hacer eso. Y bueno, empezaron poco a poco a tocar, hasta que, claro, eran cosas nada convencionales, se les ocurría cosas. Lennon, sobre todo, era. De llevar ideas que él no sabía cómo, pero había que llevarlas al...
Bueno, y ahí está el gran aporte de George Martin, que fue todas esas ideas que tenían vagas ellos, llevarlas a la práctica, porque él sabía mucho de música clásica.
Ajá.
Tal es el caso de Fool on the Hill,
sí.
el tema hermoso de Paul McCartney, que él quería que hubiese flautas dulces y flautas traversas sonando a la vez. Y eso era un experimento medio extraño. pero bueno, con la inteligencia de George Martin supo que sonaba hermoso y que... ¿Por qué no?
Sí, sí, sí. Sí.
Entonces, los Beatles fueron un grupo de gente más grande que los cuatro. Hubo un sí. manager, un buen director de agente de prensa, quiero decir, un buen productor. Era un grupo. La verdad que ellos hacían música, pero también tenían el aval de...
Sí, yo creo que sí. Si John Martin, que era el que acaudalaba un poco las ideas de ellos, yo creo que muchas cosas se quedarían en el tintero, por desgracia, no habrían salido como... John Lennon le pedía, me acuerdo, con el Beam for the Benefit of Mr. Kite, que oliera a serrín, mientras oía la canción, que oliera a serrín del circo. Y joder, ¿pero qué? Y al final, mira, oyes la canción y no ves otra cosa que caballos de circo, que si tal, que si malabaristas, es una pasada, es una pasada.
No, no, y también es pianista, In My Life es un solo muy lindo, que también suena bastante bajiano, sí. A dos voces. Yo pensé en esto y te doy la razón porque los Beatles se separan en el 70 y sí, hubo dos o tres canciones muy importantes, pero la química que tuvieron ellos cuatro no se repitió.
No, yo creo que uno más uno no eran cuatro. No. Era mucho más, yo creo. La suma de las partes era casi más multiplicación que suma, yo creo.
Así que los Beatles podemos estar hablando días y días.
Sí. Yo, sí, sí, efectivamente, yo no me aburro de ellos. Pero bueno, has traído varias canciones. ¿Ponemos otra de las que has traído?
Sí, cómo no.
¿Cuál quieres escuchar?
Yo también, de las mías o de las...
Tú mismo. Como quieras.
Bien, ahora quisiera que sonara una canción que a mí en esta etapa de mi vida me influenció bastante.
Ajá.
Un compositor llamado Bob James, norteamericano, que hace este estilo de música smooth jazz, que es como una especie de pop refinado, digamos. Uh-huh. Este es un tema que fue cortina de una serie muy famosa, Taxi, se llamó, a fines de 70. Llamada Angela. Así que si lo podemos escuchar.
Es la primera, ¿verdad?
La primera.
Perfecto. Pues ahí va. Angela de Bob James.
Thank you.
Muy chulo, ¿eh?
Hermoso.
Joder, qué pasada. Además, lo dejo hasta el final porque yo siempre tengo las explicaciones, muchas veces me sube la rabia. ¿Por qué pones el disco entero? Porque en mi programa se trata de una entrevista como estamos haciendo hoy y luego claro. Pues un disco entero cuando toca. El disco entero es un poco peñazo que se dice aquí, un poco pelma, y digo yo, no, eso es, yo creo que es, el artista lo quería así, pues yo lo doy así.
En ese orden y de pe a pa.
Por eso, y las canciones de final, hombre, se nos salen unos pocos segundos al principio porque se me ha ido, pero bueno, mi intención era poner entera y al final la he dejado hasta el final porque es como leerte un libro a medias, yo creo.
O como exhibir una pintura a medias.
Por eso, sí. Al final, por eso yo creo que, oye, el artista con todas las horas que ha metido componiendo y grabando y las horas que se meten, pongo esta primero, no, esta la última, esta no sé qué, y luego va el torpe de turno que rompe la canción. A mí me da bastante rabia, la verdad.
Justamente ayer veía un documental de Jimi Hendrix, Ajá. Una película biográfica, y él estaba también, sus primeros discos, temas como Hey Joe, o temas que quedaron como en la historia, los temas, los productores le decían, el buen Jimi, estamos pasando, a cortar el temita, ya son 4 minutos, y él decía, no, o sea, deja expresarme, porque la verdad que esto no es lo que soy yo. Es otra cosa, y bueno, y ahí, nada, siempre ganan los productores.
Ya, sobre todo al principio, ¿no?
Después ya.
Cuando no tienes fuerza para esto.
Y bueno, pero bueno, hay que combatirlo.
Está claro. Hay que ofrecer lo que se tiene tal como viene y ya está. No hay que. Bien, y no sé, a ver qué te va a comentar. Entonces, ya hemos llegado al presente, tú...
Ya estamos en 2014.
Ya estamos en 2014. ¿Y qué proyectos tienes o qué?
Proyectos, Ni Bien Llegue, vuelvo a Argentina. Uh-huh. En junio, finales de junio, me junto con el ingeniero, con Juan Manuel, que le mando un saludo, que es un capo.
Ajá.
Vamos a juntarnos y sentarnos y que el disco se mezcle, se masterice y empecemos a distribuirlo. Porque solo queda eso. Fue todo grabado en un día. En el Refugio, Centro Cultural.
Ajá.
¿En
el mismo Buenos Aires?
Mismo Buenos Aires. Ajá. Buenos Aires. Así que, bueno, juntarme, hacer el disco, masterizarlo, terminarlo y empezar a pulgar por donde se pueda, a presentarlo. Uh-huh. Va a haber una presentación oficial en el Centro Cultural de Adrogué, en Casa de la Cultura.
Ajá.
Que ya todos los músicos que fueron convocados van a participar. Va a haber más temas también.
¿Te han pedido alguna fecha? ¿Estás presionado para sacar por alguna fecha en concreto?
Estoy pensando en hacerlo lo más tranquilo que pueda, porque no es un disco que hay 80.000 tomas. Esto es va a ser un vivo, así que va a estar bien ensayado.
Ajá.
No, supongo que va a ser para la segunda mitad del año, agosto, Ajá. septiembre.
¿Pero te están agobiando con las fechas o te dejan a tu...?
No.
Lo que decíamos de los productores y esto...
No, cariñosamente tampoco.
Ya. Un saludo a los productores.
No. Vamos a presentarlo cuando sienta que hay que presentarlo.
Bien.
Si quieres toco...
Bien, perfecto. Sí. Tú aquí estás en tu casa.
Bueno, hay una influencia muy grande... Que tuve de un bajista,
Ajá.
Jaco Pastorius.
Sí.
Es alguien que admiro mucho, sobre todo por lo que mejor supo hacer, que fue la música. Uh-huh. Así que un tema que no es de él, pero popularizó él, que se llama The Chicken.
Uh-huh. Pues vamos allá.
La guitarra. Thank you.
Muy bien, muy bien. Joder. Menudos dedos, tú. Ríete, Eric Clapton.
No, el maestro. Este fue un tema, ya comenté, de Trago Pastorius, de Chicken.
Ajá, muy bien. ¿Y conciertos hizo? ¿Sueles dar muchos o...?
Sí. Últimamente estaba haciendo un ciclo de conciertos de shows en Argentina, solo piano.
Ajá.
Fue un ciclo que fue de febrero y marzo, antes de llegar aquí. Toqué en restaurantes, en salones, en fiestas privadas, en eventos.
Como los fabulosos Baker Boys, la película esta, ¿la has visto?
Exactamente, sí.
Gran película.
Amo esa película. Toqué en un restaurante de Adrogué, Pasta Rosa.
Ajá.
Aquí le mandamos también un saludo. También toqué en Lomas de Zamora, que son ciudades que están aledañas, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Así que estuve haciendo eso los fines de semana, o en la semana también. Y también, bueno, paralelamente a eso estuve ensayando con el disco. Y bueno, cada vez que puedo me junto con gente a zapar, como decimos allá, a improvisar, a hacer jams.
Ajá.
Siempre la rueda va girando, nunca se detiene.
Ajá. ¿Y qué has tocado en Argentina solo? ¿Has tocado en Chile o en también en Uruguay?
No. Creo que no. Bueno, acá.
Acá mira.
Tuve la suerte de tocar en acá también, pero ni bien llegué, toqué en Madrid.
Ah, sí, mira.
Toqué en un café, uh-huh. Muy lindo, piano. Toqué ahí. ¿Cómo?
Qué bien.
La cueva.
Joder, estoy deseando irte a tocar el piano. Sí. Joder.
Traje justamente una canción.
Ajá.
Al piano, que más o menos representa todo esto que tengo nombre de los del solo piano, digamos.
Pues lo ponemos directamente.
Lo ponemos.
Ya está.
Es un tema, un clásico, el canción norteamericana, a mi manera.
Clásico donde los haya. Muy bien. Pues nada, pues ahí está. Thank you. Pues ahí estaba, My Way.
My Way.
A mi manera. A la tuya en este caso.
A la mí.
Yo el piano ya te he dicho, y yo cantar sí, y he empezado hace poco a dar canto.
¿Me has contado?
Sí. Ahí estamos con la ópera un poco, a ver si...
Para adelante, para adelante.
Emulando a los grandes, que también es un poco una atrevencia, creo, por mi parte, pero qué leches, ¿no? Es para disfrutar. Si disfruta uno, ya
está. El arte es libre.
Por eso, está claro, está claro. Uh-huh. Bien, pues entonces me decías que tocó solo en Argentina y aquí, ¿no?
Y aquí. Pero vale. Bueno, con la idea, justamente para junio voy a estar viajando a París y a Londres. Así que espero, y a Roma también, espero poder mostrar un poco lo que hago, de las canciones. Tengo bastante información en, si querés te puedo pasar algún link de internet.
Bien.
No link, te paso, digamos, estoy en Facebook.
Ajá, vale.
Como Santiago Outes, músico.
Eso te voy a preguntar, como músico te presentas como Santiago Outes.
Santiago Outes.
Eso es.
Estoy en Twitter, Santiago Outes, y estoy en SoundCloud, que es una página donde subes tus audios, tu material, soundcloud.com/Santiago Outes.
Vale.
Así que ahí puedes encontrar todo lo que estuve hablando y más también.
Vale, perfecto. Pues ya luego también, cualquier link o lo que sea, cuando subimos el programa a internet, pondremos también para que la gente pueda investigar.
Bueno, bueno.
A ver, con internet yo creo que es una bendición para ciertas cosas, ¿eh?
Internet es una bendición y una maldición para otras, pero...
Sí, bueno, oye, todo lo bueno tiene algo malo, pero yo creo que todavía no nos hemos dado cuenta de lo revolucionario que es internet, que todo lo que nos va a cambiar la vida, nos está cambiando ya,
sí,
de hecho.
Sí, pero quizás muy rápido.
Sí, no sé, es un poco como un tren que va muy rápido, venga, te subes y... Ostras, sí. No sé. No
pero
sé.
Bueno, hay que sacar el jugo de lo que se pueda.
Eso es.
Te quería hablar también de
una
canción que traje, de un compositor argentino,
sí,
fallecido lamentablemente, Luis Alberto Spinetta.
Ajá.
Creo que te hablé un cachito antes.
Un poco de antes, sí. Más un poco de él.
Spinetta, nacido en 1950, en el barrio de Belgrano. Bueno, la verdad que fue de los músicos más influyentes que tuvo la música popular. No quisiera encasillarme, ¿no? Pero bueno,
ya,
como para darle un sentido.
Eso es.
De Argentina desde el año 70 hasta su fallecimiento. Pasó por todas las etapas, estilos musicales, dio clase de todo. Una persona recta, hecha y derecha, un placer escucharlo hablar y cantar, ni te cuento. Traje un tema de él que quisiera...
Sí. ¿Qué número es? Que ya...
Es el tema número 5.
Ah, vale.
Se llama Amenábar y es de su formación Spinetta Jade.
Pues ahí va. We'll be right back. Bueno, y contradiciéndonos a lo que hemos dicho antes, de cortar la canción, el sacrilegio y eso, pero bueno, Spinetta, esté donde estés, perdónanos. Y nada, era para escribir porque ya al final,
sí,
por desgracia, el tiempo vuela, el tiempo pasa, sí, el tiempo nos come. Y vamos a despedir. Oye, pues un placer, ¿eh?
Bueno, no, lo mismo Sánchez, digo. Gracias aquí por confiar en mí.
Bueno,
no,
bien,
habiéndome escuchado, eso lo valoro
leches,
mucho.
Qué leches, por favor. Se te ve una persona.
Bueno, gracias, realmente.
Y Olivia, gracias también por estar aquí.
Bueno, gracias.
Y nada, pues ya nos despedimos.
Nos despedimos.
Y ponemos la última canción que has traído de la lista.
Última canción, que es de un compositor japonés, ajá, que también me ha influenciado mucho, Jun Miyake. Un tema de los 80. Él es un trompetista.
Ajá.
Que reside en Tokio. Y la verdad que, nada, una música muy, muy bien lograda. Así que si podemos escucharlos y ya nos despedimos.
Nos despedimos, un abrazo a todos.
Un abrazo.
Argentina, desde aquí, desde Chaperratia. Un abrazo a la Argentina. Que siempre vivís con la cabeza abajo. Algún día se os va a subir toda la sangre a la cabeza. Y pues nada, muchas gracias. Un placer y esperamos que
igualmente
nos veamos por ahí.
Bueno, bueno.
Vale. Tasun Takoba, Entzuliak, zirkasko entuterren, eta hemen urrengoan hemen noiongoa berrio, albu da konfesio bat, FMko 97.2an. Agur.